¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro y le doy gracias a Dios que les esté bendiciendo y que podamos compartir estos momentos con la palabra de Dios. Este versículo lo leíamos en nuestra última emisión. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Sí, habla de esa fe por la cual usted fue salvado. No por obras, es decir, su salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Y luego el versículo 10 que dice: porque somos hechura suya. Mi amigo oyente, la palabra que se traduce del griego, hechura, es la palabra poema, de la cual obtenemos nosotros nuestra palabra poema. Usted es su obra, usted es su poema. Un poema es algo que está lleno de gracia, de belleza. Bien, Dios quiere que su vida sea algo así. Cuando Dios obre en su vida será algo lleno de gracia, será algo bello, será un poema. El poeta busca expresarse a sí mismo en términos bellos, busca expresar la belleza en términos atractivos. Dios está buscando expresarse a sí mismo y su vida se vuelve esta expresión de Dios cuando Él puede obrar en usted. Usted es su obra. Cuando Dios obra en su vida conformándolo a usted a la imagen de su Hijo Jesucristo, usted se vuelve la revelación de Dios a un mundo que está en oscuridad alrededor suyo, ¿sí? Se vuelve la expresión de Dios. Ahora dice que Jesús era la imagen, es decir, expresó Jesucristo la imagen de su Padre. Él le dijo un día a sus discípulos, cuando hablaba con ellos, alguien vino a preguntarle, y le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le respondió: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Sería bueno que repasara este capítulo 14 del Evangelio de Juan, estos versículos del 8 al 11, para recordarlos, refrescar la memoria y ver qué importante es. Dios quiere que usted sea la expresión de Él en este mundo. Ese es el propósito de la obra de Dios en su vida, conformarlo usted a la imagen de su Hijo Jesucristo. Cuando lleguemos al capítulo 4, Pablo hablará que Dios ha puesto en la iglesia maestros, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, hacia el completo, total hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de la imagen de Cristo. ¿Se da cuenta? Esa es la obra de Dios en usted. Él quiere conformarlo a usted a la imagen de su Hijo Jesucristo. El apóstol le escribía a los corintios y les decía: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen. Así le escribía la segunda carta a los corintios en el capítulo 3, versículo 18. Dios expresándose a sí mismo por medio de usted, y así Dios derriba o quita esos bordes ásperos y suaviza todo eso. Todo el propósito de Dios en nuestra vida es conformarnos a la imagen de Cristo, o que Él pueda revelarse a sí mismo a través nuestro a este mundo. Que se manifieste su amor a través de nosotros, su gracia y su bondad, a través de nosotros. Muchas veces cuando Dios está haciendo su obra en mí y comienza a limar asperezas, y yo comienzo a gritar. A mí no siempre me gusta la obra de Dios, pero es importante que yo me someta a la obra de Dios. No siempre la voy a entender. Quizá diga alguna vez, Señor, ¿por qué me sacas esto? Yo pensaba que esto lucía bastante bien. No siempre comprendemos por qué ciertas cosas llegaron a nuestra vida, pero Dios obra para quitarlas. Y es importante que nos demos cuenta. Mientras yo sepa esto, entonces puedo ceder ante estas cosas. Y no lucharé contra eso. Sino que diré, Señor, bueno, mi vida es tuya. Si algún hombre sufre de acuerdo a la voluntad de Dios, bueno, déjelo que él se comprometa o comprometa el cuidado de su alma a Dios como sabio creador. Como diciéndole, Dios, mi vida está en tus manos. Haz lo que sabes que es mejor, lo que veas que es mejor. Señor, acepto las cosas que están sucediendo en mi vida, en mi camino. Tu obra, Señor, tu obra en mí. O que tú puedas revelarte a ti mismo a través mío. Sí, mi amiga oyente, usted es el poema de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya ha determinado de antemano esa obra que usted tiene que cumplir para la gloria de Dios. Dios tiene un plan, tiene un propósito para su vida. Mi amigo oyente, ¿recuerda cuando Mardoqueo le envió a Esther el mensaje, después que ella había dicho, yo no puedo solo ir a ver a mi esposo cuando yo quiera? Hay leyes aquí en Persia, y a menos que él me llame, realmente no puedo ir a verlo, si no me cortaría la cabeza. Bien, su tío Mardoqueo le devolvió el mensaje y le dijo, ¿cómo sabes que Dios no te puso a ti en el reino para un momento como este? Sí, todo el trasfondo, el certamen de belleza, donde ella fue escogida para ser la reina, la remoción de la reina Vasti y todas las circunstancias que rodearon ese hecho, hizo que Mardoqueo dijera, ¿cómo sabes que Dios no está obrando y no está obrando para este momento o hasta este momento preparándote a ti para este preciso momento en la historia de llevar la liberación del pueblo de Dios? No pienses para ti que este edicto no te afectará o que el edicto continuará, porque la liberación vendrá de otro lugar, Dios hará su obra, pero tú serás el perdedor. Si Dios te ha escogido a ti para hacer su obra y tú fallas, tú serás el que pierda. Mi amigo, Dios lo ha estado preparando a usted. Ahora, ¿cómo sabe que esto no es para lo que Dios lo está preparando? Y mientras Dios obra en su vida, puede saber que Dios tiene un propósito, tiene un plan. Él no obra al azar en nuestra vida. Dios no tiene actos caprichosos que nosotros estamos atravesando en estas pruebas severas. No, hay un plan de parte de Dios al prepararnos para hacer la obra que Dios ya ha decidido que debemos hacer para la gloria de su reino. Así que podemos mirar atrás en nuestra vida y podemos ver cómo Dios ha estado preparándonos y obrando en nosotros, preparándonos para este lugar en el que estamos hoy. Yo puedo ir atrás, mirar todo el camino realmente hasta mi nacimiento, inclusive antes de mi nacimiento, y puedo ver cómo Dios ha tenido su mano sobre mi vida, incluso en el estado prenatal, mientras Él me estaba preparando para la obra que Él quería que yo cumpliera para su gloria algún día. Yo puedo ver la preparación en mi niñez, cuando Dios me dio una madre tan piadosa que antes de que yo naciera, cuando mi hermana, a todos los efectos, evidentemente ella tuvo que atravesar ese momento, había muerto, mi madre hizo un pacto con Dios y dijo: Dios, si tú me devuelves a mi hija, yo te serviré y ministraré para ti el resto de mi vida. Dios milagrosamente levantó a mi hermana al instante y le dio vida de nuevo. Comenzó a respirar otra vez. 2 meses después, yo nací. Mi madre dijo: Padre, yo cumpliré mi promesa a través de mi hijo. Lo dedicaré para que te sirva a ti. De esa forma, desde mi memoria más temprana, mi madre me enseñó a memorizar, valga la redundancia, las Escrituras. Y cuando yo era un niño, ella andaba atrás de mí recitando las Escrituras. En el momento de ir a dormir, nunca escuché aquellos clásicos cuentos de niños, ¿no?, sino que yo sabía todo acerca de David, de Moisés, de Josué. Esas eran mis historias que me enseñaba o me relataba mi madre para ir a dormir. Dios me estaba preparando. Nuestros primeros años de ministerio, aquellos tiempos de gran frustración, de fracasos, tiempos duros, tiempos de aprender a confiar en Dios por la comida de cada día. Estábamos casi en la quiebra. Un día fuimos a buscar a los bolsillos de Kay, y a los bolsillos de mis pantalones, allí por los cajones, encontramos 37 centavos. Nos fuimos a la tienda con 37 centavos para comprar nuestra cena. Desafiados realmente para ver cuán nutritiva podía ser la comida que podíamos comprar con 37 centavos. Bueno, teníamos un puñado de zanahorias, una lata de carne de cerdo y unos frijoles. Cuando los pusimos en la caja, el empleado de la tienda dijo: 37 centavos. Yo puse el efectivo en el mostrador y nos fuimos hacia la puerta. De repente él nos llamó y dijo: disculpe, mucho tiempo he querido hacer algo por ustedes, quiero que tengan esto. Él buscó debajo de la mesa allí y nos dio un vale para una tienda por valor de $10. Yo le dije a mi esposa: bueno, vamos a la carnicería. Y le dije que eligiera 2 de los mejores trozos de carne, porque Dios nos estaba invitando a cenar esa noche. Así que vamos a comernos un buen filete. Sí, Dios estaba en eso, nos estaba preparándonos para que creyésemos en Él, para que aprendiéramos que Él habría de suplir nuestras necesidades. Él estaba enseñándonos a ser cuidadosos, moderados con sus fondos, a ser sabios cuando gastáramos sus fondos. Era toda una preparación necesaria e importante, porque Dios tenía en mente todo acerca del ministerio que hoy estamos experimentando. Yo no tenía ni idea de lo que Dios tenía en mente. Yo tenía ambiciones, la ilusión de que algún día estaría en una iglesia de 250 personas. Era mi gran ambición en la vida. Estaba cansado de iglesias pequeñas, porque ellos nunca podían sostener las necesidades de nuestra familia. Así que trabajé como Pablo, con mis propias manos, en tareas seculares para no ser carga para las iglesias. Sí, trabajé con mis propias manos. Yo estaba preparado para continuar trabajando así, pero Dios tenía otras cosas en mente, mucho más allá de todo lo que jamás hubiéramos soñado. El trabajo que Dios tiene en mente para que usted haga para Él es así. Ahora, yo sí creo que nosotros podemos chequear el programa de Dios si lo deseamos. Le podemos decir: ok, Señor, eso es, ya tengo suficiente, no quiero seguir con esto, voy a tomar otro camino. Pienso que nosotros realmente podemos perder ese plan de Dios que era ordenado para nuestro futuro. No que vayamos a perder la salvación. No me malinterpreten esto. No es ese el asunto aquí para nada. El asunto es el perfecto plan de Dios para nuestra vida, la obra que Dios tiene ordenada de antemano y que debemos cumplir para su gloria. Y yo pienso que usted puede perder eso si usted se rebela contra la obra de Dios, si usted está buscando hacer su voluntad, la voluntad propia, suya, en su vida hoy, creo que usted puede perder esa bendición de Dios. Ahora, creo que Dios prepara al instrumento antes de utilizarlo. Son los días de preparación los que nosotros generalmente despreciamos. Que a pesar de que la Biblia dice, no desprecien los días de preparación, los días de las cosas pequeñas, nosotros decimos, Señor, quiero entrar en lo grande, la gran obra que tú tienes. No. Es necesario que Dios primero obre en mí antes de que Dios pueda obrar a través de mí. Por eso es que se nos dice en las Escrituras cómo tener sumo gozo cuando pasamos por duras pruebas. Por eso se nos dice que nos regocijemos en la tribulación. Es emocionante para mí ver cada día las nuevas oportunidades que Dios pone en nuestro camino, en la extensión del ministerio, mientras buscamos hacer su obra. Un día cuando llegue, miraré alrededor y veré a Pablo, a Juan, estaré en la gloria con el Señor. ¿Se da cuenta? Cuando yo alcance aquello para lo cual he sido hecho. Pablo estaba muy consciente de esto, de cuando el Señor lo llamó a él y que Dios tenía un plan en mente, y él lo dice, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Así le escribía a los filipenses. ¿Sí? Él está todavía en camino de lograrlo. Aún hay algo por hacer. Dios aún tiene un propósito, una obra para nosotros para que cumplamos. Cuando se haya completado, cuando haya alcanzado aquello para lo cual fui creado, ¿piensa usted que Dios me dejará en este mundo pecador y maldito mucho más? No. Él me ama demasiado y me va a llevar para que esté con Él en aquella gloria eterna de su reino. Luego tenemos, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Recuerde, como gentil, como alguien que no pertenece al pueblo de Israel, que usted ha sido totalmente excluido por los judíos, sí, excluidos para la salvación. Dice el verso 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ve, él está volviendo a esto. Usted, antes que viniera Jesucristo a su vida, tenía una verdadera separación, había un muro real entre usted y Dios, entre usted y el pueblo de Dios. Usted estaba sin Cristo, era un extraño de los pactos. Extraño para los pactos de la promesa, usted no tenía esperanza, porque usted estaba aún sin Dios en este mundo. Esa es una de las imágenes más tristes, más trágicas que podemos ver de la humanidad. Una humanidad sin esperanza, sin Dios en el mundo, sin Cristo. Sí, sin esperanza y sin Dios. Es trágico intentar existir en ese estado sin esperanza. Una de las cosas más grandes que Dios hace por nosotros es que nos da esperanza. Aún en un mundo que está totalmente deteriorado a nuestro alrededor, tenemos esperanza. De hecho, cuando más se deteriora, más se vuelve esperanza para nosotros. ¿Sabe usted cuál es la última conclusión que tuvieron los economistas más brillantes en este mundo? ¿Sabe usted que ellos declaran ser la única esperanza del mundo en este asunto? Ellos ahora están declarando que la única esperanza para el mundo es un sistema monetario unificado. En sus últimos escritos, en sus últimas publicaciones, comenzaron a adoptar esto como la única salvación del mundo. La única esperanza del mundo es un sistema monetario único, mundial. Eso es lo único que causará que la humanidad ha de bajar sus brazos, porque todos nosotros nos damos cuenta que estamos teniendo problemas económicos cuando intentamos construir estos tremendos armamentos y, bueno, todos estaremos juntos en un intento económico para que podamos hacer del mundo un lugar mejor. Así que, bueno, dicen, tendremos un sistema monetario mundial. Es interesante que ellos salgan con esta como la única esperanza para el mundo. Pero es interesante para nosotros como hijos de Dios darnos cuenta que la Biblia dice qué es exactamente lo que ha establecido Dios en su palabra en relación a lo que ha de hacer el anticristo. Él ha de hacer o hará que lo aclamen como el salvador del mundo cuando él traiga precisamente un sistema monetario unificado mundial. Así que el mundo ya está hablando de estas cosas. Y esta es nuestra única esperanza. Y nosotros no podemos hacer esto. Dicen, y tenemos esto y todo lo demás, y vamos a hacer este sistema. Pero están sin esperanza realmente. Porque quienquiera que ponga un sistema monetario unificado mundial, mientras ellos están hablando acerca de esta ruina, mientras ellos hacen eso, nosotros lo que decimos, ante esa desesperación que ellos tienen y que crece en ellos, para nosotros crece la esperanza. Decimos, muy bien, se acerca el día. Cuando ellos tengan esto ya instalado, yo ya me habré ido. Así que nosotros tenemos esta gloriosa esperanza en Cristo que crece en la medida que el mundo se hunde más en la desesperación. El mundo está sin Cristo. Está sin esperanza, porque donde no está Dios, no puede haber esperanza.